para forzarlo a responder por materias controversiales o de lo contrario para dejar en evidencia sus ambiguas respuestas. Si bien en el comando no existe consenso total de que esta táctica genere réditos efectivos a la campaña, lo cierto es que el espíritu dentro del oficialismo en ciertos niveles se reactivó. ¿Por qué? Porque la evaluación interna es que se logró emplazar con firmeza al republicano en términos de sus contradicciones y así también Jara pudo sacarlo de su esquema habitual. Con ese balance en mano, en su primera actividad post-debate desde la comuna de San Bernardo, la abanderada insistió en su ofensiva. Ironizó con las evasivas de José Antonio Kast, también arremetió contra Jorge Quirós, su asesor económico, y lo emplazó en materias como pensiones, acusando que buscaría retrotraer la reforma y también migración por su propuesta de expulsiones. Consultada específicamente respecto a si ese será el tono que mantendrá en esta recta final, Jara aseguró que va a seguir en esa línea.
Las elecciones hay que ganarlas con la verdad por delante y con las propuestas. Y si a eso le llaman el tono, así va a ser. Voy a seguir proponiendo cosas, pero también diciendo verdades que a algunos les pueden incomodar.
La postura de Jara ha sido calificada como agresiva por quienes respaldan al republicano. En conversación con la radio en Concepción, Jara rechazó este calificativo, señalando que su tono más bien ha sido directo. El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirtz, vocero del comando, reforzó que en los próximos días es fundamental que sea la candidata quien marque diferencias para demostrar a la ciudadanía que hay dos propuestas de país muy alejadas la una de la otra.
Así está pensado el resto de la campaña, es que la ciudadanía se va a ver enfrentada a elegir entre dos visiones, dos miradas, dos proyectos de país completamente diferentes. Y ahí es donde es importante que Yanet Jara marque la diferencia.
Pese a que la estrategia que ya está en curso, en un inicio recibió una resistencia importante por parte de personeros del socialismo democrático, quienes se inclinaban por priorizar en esta última etapa de campaña un tono mucho más propositivo. Una de esas voces, de hecho, fue el propio vocero del comando, Francisco Vidal, del PPD, quien dijo hace unos días que él no gastaría un minuto en criticar a José Antonio Kast. El exministro de la Concertación e histórico militante también del PPD, Sergio Vitar, sugirió que el tono puede ser efectivo para develar la verdadera postura de José Antonio Kast, pero relevó la importancia de combinar ofensivas y propuestas para entregar señales también de gobernabilidad.
Yo creo que hay que combinar, hay que mostrar aquello que Chile no puede vivir en 4 años en emergencia, tiene que vivir 4 años de dar un salto hacia el futuro. Y en ese sentido creo que ella garantiza más gobernabilidad.
Por su parte, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, también integrante del comando de Jara, señaló que en esta segunda vuelta presidencial es esencial debatir programas y también promesas concretas.
Es inevitable que haya grados de aspereza y confrontación, pero por contenidos concretos, que son los programas y las promesas presidenciales. Si no hay debate ahí, ¿en qué lo va a haber?
Así, en el oficialismo existe expectativa respecto al último cara a cara entre Yanet Jara y José Antonio Kast, que se llevará a cabo el próximo martes, una nueva instancia en la que se va a repetir esta arremetida por parte de la candidata oficialista. Precisamente, la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, también vocera del comando, dijo esperar que en el debate del próximo martes se acentúen las diferencias entre ambos abanderados.
Yo creo que en ese sentido le dio una cátedra al candidato. Esa diferencia me parece que se va a acentuar en el próximo debate y ahora hacer campaña.
Lo cierto es que desde el comando de Yanet Jara ven esta última instancia, haciendo alusión a este último debate, como una oportunidad para abrir flancos en la campaña del republicano y de esta forma erosionar en algo su base de apoyo. Por lo que continuar extremando la ofensiva es la opción que ahora continúa corriendo con ventaja al interior del comando de la candidata oficialista, Katy Tomás.
Vamos a conversar, Gaby, obviamente acerca de este tema, pero antes, una información que es del momento, que es información económica, es el Instituto Nacional de Estadísticas que publica el IPC de noviembre, 0,3%. Estamos viendo el boletín estadístico del INE a través de BioBio TV. Dice, en noviembre de 2025, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0,3%, acumulando 3,7% en el año y 3,4% a 12 meses.
9 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. 3 presentaron incidencias negativas y 1 registró nula incidencia.
De las que subieron, las que consignaron alzas en sus precios, está destacando transporte con un 0,7% y vestuario y calzado con 2,6%.
Las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó bebidas alcohólicas y tabaco, 2,4% a la baja, con una incidencia de 0,088 puntos porcentuales.
Hay más datos, dicen que, por ejemplo, el transporte aéreo internacional, y yo creo que los que viajan o viajaban en avión por Chile, vuelos domésticos, se han dado cuenta de esto. Altísima alza. En noviembre presentó un aumento mensual de 28,6% el precio de los pasajes en avión, vuelos domésticos, digo acá, en Chile, acumulando 0,14 puntos porcentuales a la variación del indicador general, 12,6% al décimo mes, mes del año. Alimentos adquiridos en restaurantes y cafés y similares, 0,8%. Los quesos también subieron 4%, acumulando 5,3%. El pan, 1,6%. Y los gastos comunes, cualquiera que viva en departamentos o condominios también sabe de esto. Bajaron un poco, dicen, 3,8% los gastos comunes y los vinos, 6,1%. Son datos que entrega el INE para justificar este IPC del mes de noviembre, que registró una variación mensual al alza de 0,3% para 3,7% en el año y 3,4% a 12 meses.
A ver, volvamos a lo que está ocurriendo en el comando de Janet Jara. Da la impresión, a lo mejor es solo una impresión la mía, que en el comando de Janet Jara, si es que algo se reprochan, es no haber tenido esta actitud de ataque permanente a José Antonio Kast hace ya un buen tiempo de antes, que como que sienten que esto da rédito, pero que le faltó tiempo, ¿o no es así?
Sí, totalmente. Yo diría que todo lo que ha pasado de cara a la segunda vuelta, la crítica que se ha hecho en torno a ello, en torno a la estrategia que se ha estado aplicando, es justamente que llegó tarde. Y en general es un comentario que se escucha bastante entre los partidos del oficialismo también, que están detrás hoy día de la candidatura de Jara, que claro, dicen que todo lo que se hizo para la segunda vuelta, todas las estrategias, estos cambios en el equipo también, llegaron bastante tarde. O sea, se perdieron días clave, porque se hablaba incluso desde antes de la primera vuelta, de que justamente esa semana posterior a la elección del 16 de noviembre era bastante clave para lograr instalarse como una candidatura fuerte. Pero claro, también tenemos el antecedente de que hubo un resultado que no fue muy positivo para el sector y que por ende la energía en general en toda la coalición bajó. Pero claro, existe esa crítica o esa autocrítica, diría yo, de que toda la estrategia que se empezó a aplicar pensando ya en el balotaje llegó bastante tarde, los refuerzos en el comando también, hubo errores o traspiés que se pudieron haber evitado, como por ejemplo cuando se reforzaron los equipos y llegó este cantante urbano que luego tuvieron que sacar, también, bueno, la clara salida de Darío Quiroga, que también nubla un poco toda esta primera semana de campaña, incluso segunda, y por ende en consideración de que el tiempo de campaña entre la elección del 16 de noviembre y la segunda vuelta era muy acotada, existe esa sensación, esa autocrítica de que todas estas estrategias parecieran estar llegando tarde, pese a que en el sector se tenía bastante asumido de que iban a pasar un balotaje, y por eso también la crítica es bastante fuerte hacia quizás los personeros del comando, en consideración de que, tomando en cuenta que sabían que iban a pasar a la segunda vuelta, ¿por qué toda esta estrategia llegó tan tarde? ¿Por qué se reordenó de forma tardía, en consideración de que el tiempo de campaña era bastante acotado?
Ya. ¿Hay algún porcentaje con el que se quedarían tranquilos o no? ¿En el comando de Jara?
Yo diría que sobre el 40%. Ese es un porcentaje del que se ha hablado pensando en elecciones anteriores, antecedentes, por ejemplo, del último plebiscito del apruebo-rechazo, en consideración de que lo más relevante ahora para el sector es ampliar la base que se obtuvo en la primera vuelta de la elección presidencial y, por supuesto, superar el 30% por lo menos de apoyo al gobierno, pero sin duda un número menor al 40% sería un número crítico para el sector y que probablemente genere tensiones al interior de la coalición, en consideración de que posterior a la elección sabemos que se tiene que reordenar todo el sector y ver de qué forma van a actuar como oposición, que también es un debate que ya empieza dentro de los partidos, las directivas y las internas también de toda la coalición.
Y a propósito de algunas preguntas que nos planteábamos hace momentos en la conversación, ¿qué tal el ambiente en el Partido Comunista con Jeannette Jara? Porque, a ver, poniéndonos en el escenario de que ella pierda finalmente la elección, obviamente con los matices que mencionamos en relación al porcentaje que obtenga, no la va a tener fácil de vuelta, digamos, a su militancia con todo lo que ha vivido, ella alegando falta de fraternidad de parte de su partido, yendo en contra de declaraciones que son casi de principios, ¿no? No son casi, son de principios de parte del partido. Si ella no gana, no es la próxima presidenta, va a ser difícil, uno lo ve desde afuera, ¿no? Pero eso pareciera un regreso para ella al Partido Comunista.
Sí, se ha comentado dentro de los partidos del oficialismo, entre algunos personeros que también están bastante integrados en el trabajo del comando de la candidata, que incluso está la opción de que ella, pese a no ganar la elección, eventualmente pueda también tomar distancia de su partido, eventualmente renunciar a la militancia o simplemente tomar distancia de la colectividad, en consideración de todo lo que ha sido el proceso de campaña, que efectivamente plantean personas cercanas a la candidata, ha sido bastante complejo para ella, incluso más a nivel personal, porque se ha dado cuenta de este distanciamiento por parte de la directiva. Ella misma lo ha puesto en palabras: falta de fraternidad por parte de algunas figuras relevantes dentro de la colectividad. Se ha notado quizás esa falta de respaldo, pese a que hoy día el Partido Comunista y algunos personeros clave de la colectividad son parte importante del comando, y piezas clave, como por ejemplo el senador Daniel Núñez, son, claro, figuras que también son del ala más cercana a la candidata. Sabemos que, como en todas las colectividades, hay ciertas corrientes dentro del propio Partido Comunista, en donde por un lado está, por ejemplo, la de Jeannette Jara, que comparte, no sé, con figuras como Carol Cariola, Camila Vallejo, y por otra, bastante distante, diría yo, está Lautaro Carmona, figuras también como Daniel Jadue, está la más de izquierda, por así decirlo, del PC, que es una corriente en la que también nunca estuvieron muy de acuerdo con la candidatura de Jeannette Jara en un principio. Recordemos que esto viene hace muchos meses atrás, cuando se puso recién el debate presidencial sobre la mesa y estaba la opción de que Daniel Jadue asumiera una nueva candidatura presidencial. Todo eso claramente se verá posterior a la elección, pero sí es un debate que se escucha, comentarios, ¿no?, que van sonando dentro del sector respecto a esta posibilidad de que Jeannette Jara tome distancia, incluso si es que no gana la elección, porque es algo que ella ha planteado de llegar a la Moneda. Ella ha comentado que si llega eventualmente a la presidencia, ella optaría por renunciar a la militancia, suspender su militancia en el PC, pero pese a que el camino no sea ese, eventualmente también podría suceder de que ella misma tome distancia de su colectividad, en la que ha militado prácticamente durante toda su vida, desde los 14 años, a raíz también de esta distancia que ella misma nota durante todo este proceso electoral.
Muchas gracias. Gracias, buenos días.
Muy buenos días, Seo Gaby.
Y en paralelo a su estrategia para esta recta final de la campaña, la candidata Jeannette Jara se mantiene con despliegue territorial.
El día de ayer llegó hasta la comuna de San Bernardo, ahí junto con el alcalde, que es Christopher White, presentó sus propuestas prioritarias para implementar en sus eventuales primeros 100 días de gobierno.
Entre las medidas, 100 intervenciones en las poblaciones para terminar con el uso indiscriminado de las armas, la creación de una fuerza de tarea policial con formación especializada para enfrentar el crimen organizado y búsqueda de prófugos con órdenes de detención pendientes.
La banderada del oficialismo dijo que con estas medidas se demuestra que la seguridad será una prioridad para su gobierno.
Estos aspectos son lo que van a contemplar el plan de los primeros 100 días, con una señal clara de que cuando yo sea presidenta, en Chile la seguridad pública va a ser una prioridad, con medidas reales y concretas.
El encargado de seguridad en el comando de Janet Jara, el diputado socialista Raúl Leiva, relevó que la propuesta de seguridad de la abanderada se sustenta en entregar medidas claras y soluciones concretas.
Particularmente recuperar esos espacios públicos, ser capaces de que la presencia del Estado pueda terminar con el uso indiscriminado de armas de fuego de todo tipo que tienen muchas veces atemorizada a la ciudadanía.
Con esto, el comando ya prepara el hito principal, que es del cierre de campaña.
Se espera que el próximo jueves, que es el día en que termina la propaganda, el periodo de propaganda electoral, Janet Jara llegue hasta la región de Coquimbo para liderar un acto masivo buscando realizar un guiño a los habitantes de la zona norte del país que se inclinaron por Franco Parisi.
El encargado territorial en esta zona es el diputado Daniel Manucheri, quien se refirió a la señal que entrega la candidata con este acto.
El norte hoy día produce gran parte de la riqueza del país, pero siempre queda atrás. Y aquí está dando una señal de un nuevo rumbo, con más seguridad, más especialistas en salud y oportunidades para mujeres y jóvenes.
En tanto, hasta hoy viernes, la candidata se encontrará en la región del Biobío, donde ya se reunió con representantes de iglesias evangélicas y luteranas.
Su agenda también tiene otras actividades en la región metropolitana.
¿Cómo va a cerrar la campaña José Antonio Kast? Hasta Temuco, la región de la Araucanía, llegará el próximo jueves José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano, para realizar su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial.
Corre la voz, invita a tu familia y amigos y hagamos de esta jornada un verdadero punto de partida para el cambio que el país necesita. Eso se lee en la invitación que por estos días empezó a circular entre los republicanos. Una convocatoria para las 6:00 p.m.
La Araucanía ha sido una de las zonas más visitadas por Kast en la campaña. Sin ir más lejos, fue donde hace más de 2 semanas inició su despliegue para el balotaje, cuando se reunió con víctimas del terrorismo en la región y también la visitó en varias ocasiones previo a la primera vuelta.
Así, no es una sorpresa que haya sido definida para el último hito de la campaña. Según fuentes del partido, que cuenta hoy el diario La Tercera, si bien prefieren mantener los detalles en reserva, la idea es que el acto mantenga el relato con el que se han desplegado para el balotaje, la segunda vuelta, con un candidato, dicen, cercano y desplegado en terreno.
Esto a diferencia de la primera vuelta, donde Kast realizó un masivo cierre de campaña en el Movistar Arena, al que llegaron más de 14.000 personas y contó con las presentaciones de artistas como Américo, Zúmbale Primo y Viking 5. Hoy, explican, la apuesta será hacer algo más austero, con menos convocatoria y que no requiera el mismo nivel de producción.
Junto con esto, eso sí, se espera que un día antes, esto es el miércoles de la próxima semana, Kast haga su cierre de campaña en Santiago, para lo que todavía están en conversaciones.
Inicialmente en el comando se evaluó la posibilidad de realizarlo en el Estadio Bicentenario de la Florida, que cuenta con una capacidad para cerca de 20.000 personas. Sin embargo, se terminó descartando debido a la falta de disponibilidad del recinto.
Bueno, más allá de los cierres de campaña, estas no son las únicas actividades que le quedan a Kast antes de la segunda vuelta.
Y en línea con mantener su despliegue en regiones, este viernes, hoy día, partirá hasta el Biobío, donde mañana a las 6:00 p.m. sostendrá una actividad de cierre en Concepción, mientras que el domingo llegará hasta Antofagasta.
Bueno, hablaba acerca de este despliegue. Él decía que tuvo además una actividad en Concoanil que les contamos oportunamente ayer. Dijo que habían sido días intensos, que había podido recorrer ya varias de las regiones del país.
Información precisa y plural. Radiograma.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Más 5699-207888.
Buen día, Bío. Ruta 5, altura salida de Zapadores, dirección al norte. Vista rápida, accidente múltiple.
8:19 p.m.
Hablemos del presidente Gabriel Boric, porque en medio de un debate creciente sobre la capacidad del gobierno para enfrentar la delincuencia, con críticas transversales por el aumento de delitos violentos y un clima de inseguridad que se ha tomado la agenda pública, el presidente Gabriel Boric abordó nuevamente el tema desde la comuna de Los Espejos.
Estaba en un acto en que inauguraba un jardín infantil y ahí el mandatario en su alocución reconoció que persisten importantes desafíos en seguridad, pero él enfatizó en que no se puede instalar la idea de que no se puede salir a la calle.
El jefe de Estado sostuvo que ceder el espacio público al miedo o al narcotráfico sería retroceder en derechos básicos de la ciudadanía y remarcó que plazas, calles y barrios pertenecen a las familias trabajadoras y no a la delincuencia.
Sin lugar a duda, en materia de seguridad hay mucho que hacer. Tenemos que seguir combatiendo con mucha firmeza a quienes cometen delitos, al crimen organizado, al narco, pero que no nos digan que en Chile no podemos salir a la calle.
Las declaraciones del jefe de Estado no tardaron en recibir críticas desde la oposición.
Desde la Comisión de Seguridad, el diputado de Renovación Nacional y senador electo Andrés Lonton afirmó que Boric habla desde una realidad distinta a la que enfrenta la mayoría de los chilenos.
En este marco llamó al presidente a no dejar, dijo que el contexto electoral influye en su diagnóstico y acusó al gobierno de estar terminando su mandato con indicadores históricos de criminalidad.
Quizás el presidente Boric se acostumbró a salir con escoltas a la calle, porque ese es un lujo que no tiene la mayoría de los chilenos. Es cosa de ver cómo reina el silencio y la soledad en algunas comunas después de las 6 y 7 de la tarde.
Desde el oficialismo también hubo matices.
Si bien el diputado independiente PPD, Jaime Araya, valoró los esfuerzos del gobierno en seguridad, admitió que en territorios del norte ese trabajo no ha sido suficiente.
Entendiendo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de este gobierno, también hay que reconocer que ese esfuerzo muchas veces se ha quedado corto, y aquí particularmente en la región de Antofagasta hay gente que no puede salir en determinados horarios a la calle.
Las declaraciones del presidente y las respuestas cruzadas que generaron dejan en evidencia que la seguridad seguirá siendo uno de los puntos más sensibles en la recta final del gobierno.
Mientras la moneda intenta reforzar la idea de recuperar el espacio público y no ceder terreno al miedo, en el Congreso, tanto la oposición como parte del oficialismo advierten que la percepción ciudadana no mejora y que en varias regiones la presencia del crimen organizado sigue imponiendo límites reales.
El debate vuelve así a tensionar al Ejecutivo, que busca mostrar avances en un ámbito donde las expectativas son altas y el tiempo para demostrar resultados se agota.
A propósito del presidente Gabriel Boric, abrió un nuevo flanco con el gran empresariado porque reconoció, lo hizo delante de ellos en el encuentro anual de la industria, que antes de asumir como presidente no confiaba en los empresarios.
La frase generó inmediata molestia en la Cámara Nacional de Comercio, donde su timonel José Pacomio lamentó los dichos y afirmó que sorprende que el mandatario aún no comprenda cómo trabajan los gremios y el aporte real que hacen al país. Francisca Cárez con detalles.
A casi tres meses de dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric reabrió un flanco que ha acompañado todo su mandato: la compleja relación del gobierno con el gran empresariado. En su intervención en el encuentro anual de la industria, reconoció que antes de asumir no confiaba en los empresarios y que no logró el mismo nivel de diálogo con todos los gremios. Aunque la tensión era conocida desde 2022, llamó la atención que el propio mandatario lo verbalizara en su última aparición ante la SOFOFA, justo cuando el sector privado insiste en la necesidad de certezas y colaboración.
Le dije a los empresarios: no confío, antes de ser presidente. Quiero valorarlo porque con otros gremios no ha sido igual, que con la SOFOFA hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar a el rol distinto que se tiene desde el gobierno y de la empresa.
El episodio reactivó el debate sobre cuánto influyeron la desconfianza mutua y las distintas lecturas económicas en un vínculo que nunca terminó de asentarse. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, lamentó que el presidente genere espacios hostiles en una instancia que, dicen, debiera ser de diálogo, recordando además que han invitado al mandatario en reiteradas ocasiones sin recibir respuesta.
Lamentamos profundamente que el presidente de la República genere espacios hostiles en un encuentro que debiera ser de diálogo y colaboración. En la CNC llevamos 2 años invitándolo y seguimos esperándolo.
Más temprano en la misma cita, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, marcó un tono político al pedir que el próximo ciclo que comienza en marzo sea un punto de inflexión tras una década de estancamiento, desconfianza y fragmentación.
Tanto las nuevas autoridades como la futura oposición deben estar dispuestos a dar respuestas a los chilenos para permitir liberar toda esa fuerza emprendedora, toda esa capacidad que tenemos de crear oportunidades para todos, más allá de las ideologías.
En paralelo, los gremios proyectan que Chile difícilmente crecerá más de 2% en 2025 y advierten que la inversión y el empleo seguirán débiles. A su juicio, sin un clima político estable y señales claras desde La Moneda, será difícil revertir una década marcada por bajo dinamismo y estancamiento.
Partido de la Gente para establecer un nuevo acuerdo administrativo en la Cámara.
El Partido de la Gente dice que está abierto a conversar tanto con la izquierda como con la derecha, y en la oposición actual ya deslizan que divisiones internas de esa bancada les van a servir para hacerse del control de la Cámara, de la próxima Cámara, la que va a asumir desde el 11 de marzo. Gonzalo Holguín nos informa.
El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, llamó al Partido de la Gente a sostener una conversación con miras a establecer un nuevo acuerdo administrativo y de gobernanza de la Cámara de Diputadas y Diputados. Soto, quien fue presidente de la Cámara Baja a inicios de este periodo, recuerda que hace 4 años ya sostuvo un diálogo con los primeros diputados PDG como uno de los articuladores del acuerdo en el ala progresista de la corporación. Entrando a su tercer periodo como diputado, Soto dijo tener mucho respeto por el Partido de la Gente y que este acuerdo sería manteniendo la autonomía política del partido de Franco Parisi.
Tengo un profundo respeto por el PDG, extiendo una invitación a conversar, respetando las autonomías. Creo que el futuro de Chile nos obliga a atender puentes.
Sin embargo, el diputado RN Andrés Celis ya llamó a los parlamentarios oficialistas a no perder el tiempo, deslizando que ellos ya tendrían a los dos PDG necesarios para que las derechas alcancen los 78 votos necesarios.
Me da la impresión que van a perder el tiempo, porque el Partido de la Gente, yo al menos avisoro a 2 diputados que son más bien cercano al futuro gobierno. Con eso ya la mesa es de mayoría nuestra.
Concordando con la posición del PPD, una de las jefas del Comité del Frente Amplio, Lorena Fríguez, fue más allá. E incluso dijo que pueden haber algunas coincidencias políticas en algunos temas en las que podrían trabajar en conjunto con la tienda de Franco Parisi.
El Partido de la Gente está expresando una sensibilidad que no hemos sabido leer, conocernos, a generar confianzas y ver en qué ámbitos podemos trabajar en conjunto.
El diputado electo del PDG por el Distrito 7, Juan Marcelo Valenzuela, es uno de los más cercanos a París y la nueva bancada. Él aseguró que hablarán tanto con la izquierda como con la derecha, con total autonomía política.
Vamos a conversar con izquierda y con derecha, buscando la mejor posición para la bancada bisagra, que es la bancada del Partido de la Gente. Tener una participación intensa en las distintas comisiones, y la autonomía de nosotros es total.
En todo caso, también hay quienes tienen una tesis mucho más pesimista, que asegura que las energías del sector no deberían concentrarse en buscar un acuerdo con el Partido de la Gente, porque no habrá control interno en esa bancada y se terminará quebrando. Incluso algunos creen que habrá parlamentarios del progresismo que se verán seducidos por los cupos de comisiones del acuerdo con la derecha y se podrían incorporar a esa fórmula.
El Partido Republicano obtuvo 31 escaños en la Cámara de Diputados para el próximo periodo legislativo y se convirtió en la colectividad con mayor representación en el hemiciclo. Es el partido más grande en la Cámara de Diputados. Sin embargo, como sector, la oposición tiene 76 de los 155 diputados, por lo que aún no alcanzan la mayoría. En este escenario, los 14 escaños que obtuvo el Partido de la Gente comenzaron a tener un valor mayor, principalmente para la tienda de José Antonio Kast.
En esta colectividad republicana dicen que tienen 2 grandes temas en común con la bancada del PDG, las que esperan que se traduzcan en proyectos de ley: la activación económica y la seguridad. Lo más importante para nosotros en materia legislativa son los 2 grandes mundos que le dan contexto a lo que hemos llamado gobierno de emergencia. Y en esos son los proyectos que tienen relación, y esos son, digo, los proyectos que tienen relación con los cambios en materia de persecución y sanción penal, por un lado, y la reactivación económica en una lógica más de terapia de shock. Esto lo dijo hace algunas semanas el presidente del partido, Arturo Esquella, en Radio 13C.
Además, explican que, dado el contexto del gobierno de emergencia que implementaría CAS, en caso de ganar en la segunda vuelta a la candidata del oficialismo, Janet Jara, y llegar a La Moneda, el contexto es más proclive a que los representantes del partido de Franco Parisi den su apoyo a las tramitaciones de ley que impulsarían desde el Ejecutivo.
Bueno, los republicanos dicen que es probable que coincidan en la votación con al menos 8 de los diputados de la bancada, de acuerdo con los planteamientos vistos durante su campaña electoral.
Uno tiene que pensar en los pisos. El día de mañana muy probablemente vas a poder considerar que identificados va a haber unos 8 diputados del PDG que prácticamente en todo van a estar acá, dijo Esquella.
Yo creo que la fuerza de las ideas que sintonizan en el PDG con lo que quiere la inmensa mayoría va a hacer que coincidamos en las votaciones, dijo el timonel republicano en una entrevista con El Mercurio.
Bajo esta lógica, en el Partido Republicano sostienen que les interesa lograr acuerdos con la bancada del partido de Parisi. que en las negociaciones nos interesa un PDG, Partido de la Gente, ordenado, para poder llegar a acuerdos con ellos y que le den estabilidad a la Cámara, dijo el jefe de bancada del partido, Juan Irarrázaval.
Pero durante los últimos días, al interior del partido, también surgió la idea de no dar más protagonismo al partido de Franco Parisi, ya que se instala la idea de que la elección, a raíz de la consulta interna que hicieron para definir a qué candidato apoyar y de la que no sabemos cuánta gente votó, y el próximo Congreso dependen de ellos exclusivamente.
Respecto al próximo periodo legislativo, los republicanos enfatizan que si bien no tienen la mayoría absoluta, argumentan que no es determinante, ya que gran parte de los proyectos que se tramitan en el Congreso Nacional solo necesitan la mayoría simple.
De igual manera, en el comando de CAS sostienen que el despliegue en regiones que se ha mantenido el candidato con miras al balotaje sí tiene como uno de sus objetivos llegar al votante de Parisi, pero tal como buscan llegar, dicen, a la mayor cantidad de electores posibles.
De esta manera, prefieren quedarse con la lógica de seguir el llamado que hizo Parisi a Jara y Kast de ganarse los votos en la calle.
Bueno, a propósito del Partido de la Gente, en los últimos días ha habido una serie de desencuentros al interior entre Pamela Giles y la directiva del partido sobre su actuar en el próximo periodo legislativo y por la decisión de no informar cuántas personas votaron en la consulta interna en donde se impuso el voto nulo. Pese a esta determinación, el diputado electo Javier Olivares aseguró que el resultado de la consulta realizada por su colectividad no es una obligación, es decir, nadie puede obligar a nadie a votar de esta o tal manera. El partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie. Lo dijo esta semana en una conversación con La Tercera.
A mí nadie me obliga a cómo votar. Eso es ilegal. Yo no voy a votar ni nulo, ni tampoco voy a votar por la señora comunista porque no creo en el comunismo, agregó, por lo que votará por el candidato del Partido Republicano.
Y estas son muestras de las diferencias internas en el PDG, Partido de la Gente. Pamela Giles había dicho sobre Kast que le iba a ir probablemente bastante mal porque va a tener un congreso complicadísimo y donde estaré yo, dijo ella, seguramente haciéndole la vida imposible. De igual manera, otros congresistas electos de la colectividad de París se distanciaron de esos dichos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
8:32 a.m.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, buenos días. Actualizamos la situación que todavía está altura 106, en el despacho de Cristian Borkowski describíamos esta situación de este procedimiento de seguridad exitoso, donde se detuvo un par de personas que huían en un vehículo que todavía está en el lugar, impactó una torre residencial que hay en ese punto, por eso que la acera está intervenida, está bloqueada. Este es un llamado de alerta también a los peatones que circulan en ese punto. Lo concreto es que la presencia de efectivos de seguridad y también carabineros en este punto está reduciendo la capacidad vial y en consecuencia está generando tránsito lento por Coronel Robles, que es la vía local de General Velázquez, con sentido hacia la Alameda desde el cruce de Mapocho, para que se considere un tiempo adicional de desplazamiento hacia este punto límite de la comuna de Estación Central con la comuna de Quinta Normal. Mucha atención a quienes transitan a esta hora también por Ruta 5 con sentido hacia el nudo Quilicura, porque a la altura del sector de Los Zapadores en Conchalí se generó una por Ruta 5 desde poco antes de 14 de la Fama, también para que desde ya se vaya generando la precaución de tránsito respectiva en dirección hacia el nudo Quilicura en ese tramo de la autopista central, Ruta 5, con sentido hacia el norte. También mucha precaución a quienes transitan en la comuna de Ñuñoa hacia el cruce de Avenida Grecia con Ramón Cruz. En ese lugar se generó una colisión de vehículos, hay un bus que está involucrado en esta situación, lo que genera conflicto vial en Avenida Grecia con sentido hacia el poniente y también complicaciones de tránsito en Ramón Cruz con sentido hacia el norte. Lo mismo ocurre en la comuna de San Joaquín. Holguín, donde hay varios tramos con tránsito lento en el sector de Avenida Departamental. Entre el sector de Santa Rosa y el sector de Gran Avenida, también se generó una colisión de vehículos, situación que está complicando el flujo vehicular de Avenida Departamental con sentido hacia el poniente, donde también hacemos un llamado al cuidado en ese punto del sector sur de la región metropolitana. Sumamos algunas congestiones que hay a la hora. En general hay bajo flujo vehicular, pero sí hay tránsito lento en los siguientes puntos. Acceso sur con sentido hacia Américo Vespucio, puntualmente en el túnel, ahí al llegar al sector de la intersección con esta autopista, la comuna de La Granja. También en el sector del nudo Quilicura, tanto por Américo Vespucio con sentido hacia el oriente, desde Lo Campino, por ruta 5 hacia el sur, desde Lo Marcoleta, también la carretera San Martín al empalmar con la vía local de Américo Vespucio. En el sector oriente, el cuadrante del Senco Costanera, tanto por Avenida El Cerro con sentido hacia Nueva Tajamar y también Avenida Andrés Bello, por Avenida Los Leones hacia este punto, lo mismo en Avenida Tobalaba hacia el sector de Avenida Apoquindo y también el flujo vehicular de Avenida Vitacura, posteriormente Avenida Providencia, también está con complicaciones de tránsito debido al flujo vehicular aumentado a esta hora. Finalmente alertamos a quienes van por ruta 5 con sentido hacia el sur, estar muy atentos a la condición del tiempo, porque todavía estamos viendo a través de las cámaras de la UST acá que hay niebla que está generando visibilidad limitada o reducida después del puente Maipo hasta Rancagua, así que mucha atención a esta condición para que desde ya la precaución más recomendada tiene que ver con mantener la distancia del vehículo que se antecede. Es la situación de movilidad que podemos alertar y compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Caterin Tomás.
Muchas gracias, gracias, buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
De la mañana, 37 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto y luego les contaremos acerca de todo lo que se ha ido conociendo sobre esta mafia china que fue, a ver, hay muchos detenidos de nacionalidad china, 30 personas detenidas, pero 27 son de nacionalidad china, son todos chinos prácticamente, y que además tienen una estructura peligrosísima, hacen de todo, se dedican a todos los negocios ilegales estos chinos, tienen muchísimas influencias, habían corrompido a un carabinero. No solamente hubo intervenciones en el barrio Meix, sino que también en la comuna de Providencia. Le vamos a contar de toda esta trama que se ha ido conociendo, que son peligrosísimos. Le estaremos hablando de eso y también del nuevo flanco que se ha abierto con las cuentas de la energía eléctrica. Todo esto ya es un escándalo porque se siguen apareciendo una serie de cobros que son abusivos, absolutamente irregulares, en un sector que está absolutamente regulado. Está la Comisión Nacional de Energía, está la Superintendencia de Electricidad y Combustible, está todo eso pagado por todos nosotros y todo eso falla y fracasa. Todo eso y mucho más en segundos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Oiga, ¿y conduce mucho con un...?
No, pues yo hago Cabify y nos cae Cabinaldo navideño. Si hago más de 20 viajes semanales, puedo ganar desde 500 lucas hasta un palo.
Así como escuchas, mientras más viajes hagas, más oportunidades tienes de ganar esta Navidad. Ándate a la segura con Cabify. Cabify. Promoción válida hasta el 21 de diciembre. Revisa los términos y condiciones en la sección de noticias de la app.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Sabías que en Cementos Bio Bio, ahora CBB, están conscientes y comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular? Para ello han generado un programa con acciones que fomentan la reutilización y la reducción de residuos, como por ejemplo su campaña de recuperación de pallets, que busca la reutilización de más de 100.000 pallets al año. Conoce estas y otras iniciativas verdes en cbb.cl. CBB, juntos transformamos sueños en progreso.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Mira, yo ya estoy cansada de vivir con miedo. Antes salíamos tranquilos, ahora uno anda mirando para todos lados por culpa de los narcos, las balaceras, los portonazos, y lo peor es que el gobierno no hace nada. ¡Puro anuncio! Yo quiero poder volver a caminar sin susto, llegar a mi casa en paz. Por eso apoyo a CAST, porque él sí tiene un plan para meter a los delincuentes presos de verdad y recuperar las calles. ¡Ya basta! Queremos vivir sin miedo. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto CAST.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Nu Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en nunegocios.uchile.cl.
Estamos donde está la noticia.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Talca y alrededores.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
En Talca vamos a recuperar el centro histórico de la ciudad, comenzando por el mercado municipal, patrimonio vivo de la ciudad. Chile no quiere favores. Quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
Gran liquidación por cierre total en División Autos en Antonio Castillo. Precios irrepetibles en vehículos cero kilómetro y marcas consolidadas en el mercado automotriz. Elige tu vehículo particular, comercial, camioneta o camión. ¡Apúrate! Pocas unidades. Promoción solo hasta agotar stock. Visítanos en Avenida 1 Norte 2665, Talca. Avenida Aníbal León Bustos 0980 Linares. O cotiza en autocastillo.cl. Autocastillo, tu oportunidad única a un precio increíble.
Noticias, Radiograma.
8 de la mañana, 43 minutos.
Santiago, en estos instantes está con el cielo totalmente despejado. La temperatura alcanza los 16,9 grados. La humedad es del 74%. Para Santiago se espera un día que va a estar despejado en la mañana. La tarde va a estar despejada variando nubosidad parcial y una temperatura máxima de 29 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo despejado, temperatura 16 grados, humedad 88%. En Viña del Mar y Valparaíso, el pronóstico indica nubosidad parcial. en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial variando a nublado y se espera una temperatura máxima de 21 grados.
El futuro no espera y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El IPC de noviembre presentó una variación mensual de 0,3%.
El Consejo de Defensa del Estado amplió su querella en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por fallos que favorecieron al consorcio Velas Movitec.
Esta mañana serán formalizados los detenidos en...
La Fiscalía de Ñuble formalizó a otros 3 médicos extranjeros, quienes emitieron licencias médicas falsas entre sí y dejaron sin atención al CESFAM de Pemuco.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡No, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
A ver, hablemos de esta mafia china. Hubo 30 detenidos. De los 30, 27 son de nacionalidad china. Es la operación denominada Operación Muralla Oriental y que ha logrado desbaratar a una de las principales bandas de origen asiático que operan en la región metropolitana.
Dentro de la estructura criminal que mantenía su base central en el barrio Meix, operaba además un funcionario de Carabineros, quien era el que entregaba información a estos delincuentes respecto de los operativos de las policías a cambio de dinero. Les soplaba lo que iban a hacer, les soplaba de los allanamientos, de otro tipo de operativos, para que ellos supieran y tomaran, obviamente, resguardo. Obviamente eso era remunerado.
Tenían un topo. Un topo al interior de Carabineros. Ojalá que ese carabinero no solamente lo degraden, etcétera, sino que cumpla años de cárcel, porque cuando la policía se corrompe, esto es lo peor. Un carabinero delincuente, un carabinero que seguía con el uniforme, pero se había transformado en un delincuente. Tenemos detalles con Benjamín Guerrero.
La Fiscalía y la PDI desbarataron en la llamada Operación Muralla Oriental a una de las principales bandas de origen asiático que operaba en Santiago con base en el barrio Meix. En total son 30 detenidos, 27 de ellos ciudadanos chinos, además de 2 chilenos y un boliviano, acusados de integrar la estructura criminal con jerarquías definidas y presencia en distintos rubros ilegales. Según el director general de la PDI, Eduardo Serna, la organización funcionaba como una verdadera empresa delictual, todo apoyado en locales comerciales de fachada y en un sistema que permite mover grandes sumas de dinero sin pasar por la banca formal.
Tráfico de drogas, cohecho, homicidios, secuestros, comercio sexual, contrabando, defraudaciones, delitos tributarios, falsificaciones. Es una gama de delitos.
En los allanamientos incautaron cerca de 600 millones de pesos en efectivo y equipos usados para blanquear capitales. Según la Fiscalía, la investigación tomó cerca de 3 años e integró equipos especializados de la PDI al Servicio Nacional de Aduanas y al Servicio de Impuestos Internos. El fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Alfredo Serri, detalló que entre los detenidos figura un funcionario de Carabineros, quien, según el persecutor, ya fue dado de baja por la institución y entregaba a información de futuras diligencias de la Policía Civil a la banda.
Entregar la información de procedimientos que se iban a ejecutar a los diferentes locales comerciales y por eso recibía una remuneración. Es la función que cumple y por los delitos de cohecho en este caso que se formalizarán.
Además, el persecutor afirmó que los secuestros y extorsiones que realizaba esta banda buscaban controlar mercados dentro de la propia comunidad china, muchas veces sin denuncias formales. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por su parte, abordó el complejo escenario del barrio Meix, que es donde finalmente se concentra esta banda.
¿Es suficiente para recuperar el barrio Meix? La respuesta es no. ¿Es simplemente la intervención urbana para recuperarlo? La respuesta es no. Lo que el país tiene como desafío es que la identificación de este tipo de barrios requiere de intervenciones múltiples.
Causa que por ahora sigue abierta. Hoy a las 10 de esta mañana serán formalizados los 30 detenidos por una batería de delitos. Y según las autoridades, aún quedan líneas investigativas activas para identificar nuevos integrantes y eventuales conexiones internacionales.
Una banda peligrosísima, desde homicidios hasta secuestros, de todo, peligrosísima. Chinos que se establecen en Chile para realizar todo este tipo de ilícitos. Los delitos eran dispares y no parecían estar asociados entre sí. Por ejemplo, ¿qué delitos? Cohecho, coima, secuestros, extorsiones, homicidios consumados, homicidios frustrados, contrabando, productos falsificados, casinos clandestinos, tráfico de droga. Impresionante. El denominador común era que habían sido cometidos en el barrio Meix e involucraban a estos ciudadanos chinos.
El prefecto Eduardo Gatica, que es el jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones, dice que cuando empezaron a investigarlos, descubrieron que sí estaban vinculados estos delitos, ¿no? ¿Cuánto hay? Los analizamos de manera conjunta, había patrones comunes que se repetían, hebras que los relacionaban, dice.
Es tan grande esta organización que el día miércoles, en la mañana, se allanaron, escuche bien, 76 inmuebles. 76 inmuebles, para que usted dimensione el tamaño de esta organización. Inmuebles ubicados en Estación Central, en Santiago, en Providencia, en Quinta Normal, además de las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. En el operativo también participaron funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
En total, la policía detuvo a 30 personas, 27 son chinos, 2 son chilenos y 1 boliviano. Durante el transcurso de la tarde fueron liberados 12. Los otros 18, incluido un carabinero, que es de esos chilenos, en servicio activo, van a ser formalizados hoy en el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Eduardo Gatica es uno de los detectives que estuvo a cargo de este, es el prefecto que estuvo a cargo de esta investigación y también estuvo liderada por el fiscal Alfredo Cerri y comenzó esta investigación hace al menos 3 años. Punto de inflexión, 3 de octubre de 2023. ¿Qué ocurrió ese día? Un ciudadano chino fue acribillado en el estacionamiento subterráneo de un edificio de Meix. Ese lugar funcionaba también, porque ellos se dedican a todo, funcionaba allí un prostíbulo clandestino.
Analizando los hechos nos dimos cuenta de que estaban relacionados con los otros delitos y que las personas siempre eran las mismas, dice el prefecto.
El prefecto Gatica reconoce que hubo 2 factores que complicaron la investigación. Primer factor, el idioma. Todas las técnicas investigativas contempladas en nuestra legislación fueron puestas a disposición de esta investigación. Gracias a que la policía cuenta con traductores de chino mandarín, pudimos entender las comunicaciones que tenían entre ellos.
Que como decíamos ayer, tienen toda esta tremenda mafia, trama, diversos tipos de negocios, entre comillas, pero no hablan español. Lo hacen así, de esa forma. El segundo obstáculo, además del idioma, que es una barrera impresionante, fue rastrear el dinero, porque atención, este grupo autodenominado Hong Meng, que nació en China y que tiene presencia en Argentina y en Brasil, acá en Sudamérica, utiliza un sistema de envío de dinero que se llama Hawala.
Hawala es el sistema para enviar dinero, claro. Hawala.
Nosotros creemos que se pronuncia Hawala porque es
Hawala. Sí. Es una manera distinta, porque es una manera antigua de hacer transferencias de dinero sin dejar registros bancarios, dice el prefecto.
El sistema funciona así. A, una persona, la vamos a identificar como A, que está en Chile necesita enviar dinero a otra persona, que identificaremos como B, que está en China o en cualquier otro país. Para eso, A, que quiere enviar la plata, contacta a un hawaladar en Chile, que es un intermediario a quien le entrega el monto que quiere enviar, siempre en efectivo, junto con todos los datos del destino. Hay una contraseña que valida todo esto y que queda a disposición de B, que es el que está esperando la plata. Luego, este B va a un hawaladar de su localidad, que es el intermediario en China, dice el nombre del remitente, pero también la contraseña. A cambio recibe su dinero. El dinero nunca viaja de Chile a China, los billetes no vuelan. El hawalander de Chile y China se entiende después cómo se ponen al día con sus cuentas.
No hay rastros. El dinero no se mueve del país, dice Gatica. Obviamente los hawaladars cobran una comisión. El monto dependerá del nivel de riesgo de la operación y del origen ilícito del dinero.
Esto lo cuenta Las Últimas Noticias. Dice que para los allanamientos y detenciones, la Policía de Investigaciones también trabajó con traductores de chino mandarín. Ellos aludieron a que no entendían español, así que fue muy útil para lograr una comunicación fluida, destaca Gatica.
Pese a eso, hubo intentos de huida. Dos chinos saltaron desde el quinto piso de un edificio de Meix, tratando de escapar desde el quinto piso. Parecían,
¿qué? Gato.
Ninja. Quedaron lesionados, pero fuera de riesgo vital. Igualmente fueron detenidos. ¿Pero quién salta de un quinto piso? Señores auditores, cinco pisos son al menos 15 metros. Son 15 metros al menos. Saltaron los 15 metros tratando de escapar. Estamos mostrando imágenes, ¿eh?, de los allanamientos en BioBio TV, nuestra plataforma audiovisual.
Oye, espérame, que me quedé yo con la duda del jaguala. Bueno, resulta que se puede escribir con J también y con H intercalada, porque resulta que tiene un origen árabe y significa transferencia o cambio. La palabra aval, porque de hecho suena muy parecido, ¿no? Jaguala o con H, con W, en español y francés y otras lenguas podría tener relación con jaguala. Y bueno, funciona de la forma que les decíamos. La plata nunca viaja, sino que son jawalanders los que hacen ese trabajo. Bueno, el prefecto numeraba las especies incautadas. Nosotros acá de fondo estamos mostrando gran parte de esa incautación. Es impresionante, los fajos de dinero, por decir algo. 1.180 gramos de cannabis, casi 2 gramos de metanfetamina, 5 de ketamina y casi 2 de cocaína, 3 armas de fuego y un rifle automático, varios tipos de municiones de diversos calibres. Me impresionaba la cantidad de dinero, claro, casi 614 millones en efectivo, por supuesto, en distintas monedas, pesos chilenos, mexicanos, bolívares, venezolanos, yuan, chino, dong, vietnamita y reales cataríes. 8 vehículos de alta gama y una amplia variedad de dispositivos electrónicos. Vemos ahí una maleta llena.
Ahí la estamos mostrando, es como la película.
De 20 mil pesos.
Ahí está, pero es verdad, eso es lo que incautaron.
Es una maleta de cabina, pareciera, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, está repleta de billetes de 20 mil pesos.
La Fiscalía logró que el juzgado de garantía decretara medidas cautelares en sus inmuebles y vehículos y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Nosotros estimamos que existe un patrimonio total recuperado de 1.800 millones de pesos.
A la luz pública, los integrantes de la banda Hongmen utilizaban empresas de fachada como locales de ropa y de comida. De eso es que uno ve que quizás hay demasiado en su cercanía o donde usted pasa. Bueno, son de fachada. También eran propietarios de un karaoke TV. En China los llaman así, es un lugar clandestino en donde se consume drogas, se ejerce la prostitución, el acceso es solo para ciudadanos chinos. Si el grupo determinaba quién podía ingresar.
Gatica asegura que los integrantes de Hongmen se caracteriza por ser extremadamente violentos y por perseguir el control territorial. De preferencia lo ejercen a través de extorsiones y secuestros entre ciudadanos de su mismo país, pero en Meix también tenían víctimas chilenas.
Se preguntarán por el carabinero. Bueno, él estaba en servicio activo hasta el miércoles de esta semana. Fue funcionario de la segunda comisaría de Estación Central, la misma en donde 13 suboficiales fueron detenidos en junio del año pasado por extorsionar a comerciantes chinos, y cumplía un rol fundamental en la organización. Les avisaba cuando había operativos de control por cada dato que él daba, por cada soplo, por cada incumplimiento que él hacía de su deber y de su juramento, recibía $1,000,000. El día antes de su detención, un integrante de la banda le hizo una transferencia por $200,000, pero los pagos eran habituales.
El director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Serna, dijo: desarticulamos una inmensa, peligrosa y complicada estructura criminal de origen chino. A un Tao se llama, Aifen Tang y Xingwan Kai serían los líderes de esta agrupación que mantenía el control territorial en sectores de Meix, conocida como esta mafia Ongmeng, y que tendría presencia en otras regiones del país, ya se habría extendido ahí en otras ciudades que estaban funcionando. Así lo investigó, lo estableció esta investigación del equipo especializado de la PDI, pese a que uno de los imputados, Xingwan Kai, habría negado los delitos en su declaración judicial.
Bueno, dicen que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte cuenta con los antecedentes entregados por este hombre de apellido Kai o Xingwan Kai, y que si bien, como decimos, él niega que sea parte de esta mafia, refiere antecedentes sobre la responsabilidad de su coimputado.